Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué. Un programa de conversación sobre la primera infancia y el mundo que los rodea, para compartir con la familia. Conducen el periodista Marcelo Morales y la profesora Ana Mujica. La cita es el viernes a las 12 horas a través de 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Saludos, estimadas amigos y amigos que nos escuchan semana a semana en el nuevo programa del Mundo de los Porqué, programa dirigido a la familia y a la comunidad que siempre está relacionada con el mundo infantil. Es un placer estar siempre con ustedes compartiendo conocimientos y aprendizajes en favor de las niñas y los niños. Antes de iniciar nuestro interesante tema, quiero enviar un afectuoso saludo al señor Iván Barrientos, el técnico de sonido de Radio Lab. El día de hoy comenzaremos con un programa algo particular y recordando que siempre hemos comentado en diferentes programas y lo que nos dicen nuestros especialistas, nuestros invitados, es que el niño que asiste a un jardín infantil, a una escuela, desarrolla una serie de habilidades que le permiten interactuar con el mundo en distintas formas y permite que desarrolle todas las habilidades socioemocionales. Además, en esta edad fundamental, aprender a expresarse, aprender a manifestarse, en especial a controlar, a desarrollar sus sentimientos, emociones, y todo esto tiene que ser con ayuda de las familias, de las educadoras, de los técnicos que trabajan en un jardín infantil. La participación de ellos, o sea, de la familia y de un equipo de sala, es fundamental en el proceso de aprendizaje de las niñas y niños, pues son los encargados de favorecer y entregar las bases para que los niños tengan oportunidades de aprender, de enfrentar nuevos desafíos al momento de ir a la escuela, de pasar un primer nivel básico. Recordemos que los niños pasan diferentes etapas en ese proceso de aprendizaje y sobre todo tienen un proceso de transición entre educación parvularia y educación básica. Así, tanto las niñas como los niños y nosotros las educadoras nos nace esta preocupación como de ir preparando al niño emocionalmente para que no les afecte. El día de hoy tenemos dos invitadas, Francisca y Constanza. Ellas nos conversarán un poco sobre esto. Ellas son técnicos en educación parvularia y además estudian en la Universidad de los Lagos. Bienvenidas, chicas, preséntense, por favor.
Hola, buenos días. Mi nombre es Francisca Imipan, soy técnico universitario en educación parvularia y actualmente estudio prosecución de estudio de educación parvularia de la Universidad de Los Lagos.
Hola, mi nombre es Constanza Pérez. Al igual que Francisca, soy técnico universitario en educación parvularia. Actualmente me encuentro cursando el segundo año de educación parvularia.
Chica, una pregunta fuera de contexto. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Tienen bebés?
No.
Bueno, eso también sería punto relevante para la conversación. A veces, también uno con los años va aprendiendo que de la experiencia de ser madre o de ser educadora te va dejando muchas anécdotas que contar. Aunque igualmente uno cuando tiene hermanos pequeños, sobrinos, siempre interactúa con niños pequeños, va adquiriendo aprendizajes. Bueno, vamos allá a iniciar formalmente nuestro conversatorio. Y cuéntenos un poco desde su experiencia, porque ya ustedes han tenido una carrera profesional, ya han pasado por instituciones educativas. ¿Qué significa egresar del nivel de transición de educación parvularia e incorporarse a un nivel básico, un primero básico? Vamos a ver.
Bueno, primero que nada, ¿qué significa? Es un cambio que ocurre en los niños. He visto muchos pequeños que pasan desde transición a primero básico y les produce una especie de quiebre en su rutina y se van adaptando de a poco. O sea, comienza un nuevo proceso de adaptación porque los niños ya vienen con un grupo de curso, con las tías que tienen a su cargo, en este caso la agente educativa, la educadora y la técnico en educación, y conocer a una nueva docente, a una nueva asistente de aula, les provoca un quiebre, pero sabemos que los niños aprenden muy rápido, los niños agarran cariño muy rápido, entonces es un poco más fácil sobrellevar este cambio, se adaptan muy rápido, pero de igual forma necesitan un poco de apoyo tanto de los padres como de los agentes educativos presentes.
Sí, es un proceso muy complejo que se va llevando, como tú dices, nueva escuela, nuevos amigos, nuevas educadoras, nuevo personal, nueva rutina. Y bueno, sobre todo en esta articulación debemos de garantizar un desarrollo progresivo desde una lógica, vamos a decir, natural. Uno piensa que hay un niño, para los padres como que una emoción, vamos, mi hijo vaya para el primero básico, va a utilizar uniforme, se emociona, pero no ve más allá de los cambios bruscos que puede producir esto. De hecho, puede afectar hasta psicológicamente a las niñas y a los niños. Este cambio que se produce, uno más bien emocionado y el niño más bien puede estar temeroso de todo lo que le puede pasar allí. Además, bueno, si uno lo sabe manejar, puede producir cambios satisfactorios en el desarrollo de la niña y el niño. Y bueno, si sabemos llevar entre las dos escuelas o entre las dos educadoras un proceso de articulación, vamos a decir, mutuo, se van a producir de verdad nuevos saberes, nuevos aprendizajes, el proceso va a ser menos estresante, va a tener más bien un contexto de oportunidades, vamos a poder desarrollar y potencializar sus aprendizajes, o sea, es muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando un niño pasa a primero básico, perdón, de nivel de transición a primero básico. Dígame si cambian de escuela, porque unos continúan en sus mismas escuelas y otros no tienen la oportunidad de seguir allí. Entonces, esa transición también viene algo fuerte para ellos. Vamos a decir, los niños que están en el jardín ahorita, que ya regresamos aparentemente todo normal en esta pospandemia, y los niños del jardín o de su casa van al jardín, también les produce un shock. Las educadoras de Bardecín tienen ahora más trabajo con esta transición que están haciendo los niños del hogar a la casa o del primero básico, de transición a primero básico. Pero entre tanto cambio que vive el niño y que va dando el niño, ¿verdad? Porque todo es un constante ciclo ahí que se va moviendo. Sabemos que sufren muchos cambios, nuevas adaptaciones, pero ¿cuáles son estos cambios emocionales que van viviendo las niñas y los niños y por qué ocurre esto?
Uno de los principales cambios que se observan es el miedo a lo desconocido, porque como lo mencionó mi compañera, es algo que ellos no han visto. Generalmente lo que se hace es hacer un tipo de articulación, en donde el jefe de UTP en un día lleva a los niños de kinder al sector de donde está primero básico cuando son dentro del mismo establecimiento, para que ellos empiecen a familiarizar cómo es la sala, cómo están distribuidas las mesas, cómo va a ser su profesora, porque ya no va a ser la tía, ahora va a ser la profesora. Y esto también se necesita mucho apoyo de los padres y la familia, en conjunto con las agentes educativas. ¿Por qué? Porque así, en un trabajo en conjunto, pueden sobrellevar el cambio que significa para los niños y niñas. Porque hay que ver cómo son sus intereses y sus necesidades, ya que al generarse un cambio, a ellos les genera como un poco de ansiedad, a los desconocidos. Es la misma situación que nosotros. Si nos dicen, sí, nos vamos a cambiar a un trabajo nuevo, tenemos el miedo de saber cómo va a ser esas personas, cómo me voy a relacionar con esas personas, voy a saber encajar con esas personas. En los niños es la misma situación. Va más que nada en el trabajo en conjunto del establecimiento con la familia de evitar que este cambio sea un impacto negativo. Hay estrategias que se utilizan, como bien mencioné anteriormente, que generalmente los jefes de UTP van a buscar a los niños del kinder, los llevan a los establecimientos donde está el sector de primero básico, que generalmente están separados. Entonces, al conocer ellos ya saben dónde está, por ejemplo, el lugar del almuerzo, dónde está el gimnasio, perdón, dónde están las salas, quiénes van a ser sus profesores. Todo eso ayuda a que este cambio no sea de forma negativa. ¿Por qué? Porque los niños ya van a reconocer quién va a ser su profesora. Van a estar más familiarizados. No va a ser, hoy día me voy y mañana tengo a alguien nuevo y no sé quién es. Ellos ya los van a reconocer.
Sí, esa transición es un proceso muy difícil y bueno, que hay que poco a poco ir revisando nosotros como adultos y hacérselo más fácil a las niñas y a los niños. Generalmente, como dices tú, se van presentando distintas condiciones y uno no está preparado. Simplemente el hecho de mudarse de un sitio a otro, de conocer gente nueva, de cambiar de rutina. Entonces, esta transición tiene que ser de la manera más, vamos a decir, adecuada y como le dice la misma palabra, transitoria, y de poco a poco, que los niños vayan conociendo para que sea más bien un aspecto positivo que va a ocurrir en la vida de las niñas y los niños, y por supuesto que ellos quieran llegar hasta allá, asuman el reto de esta transición y de manera motivada. Todos les tenemos miedo a las expectativas y a lo que va a ocurrir después, cómo nos vamos a enfrentar, y los niños que están aprendiendo a manejar las emociones, por supuesto, vamos a hacer más complicado este proceso de adaptación. Como tú dices, hay que llevarlo a diferentes momentos de visita a ese primero básico. Nos, como te digo, no sabemos si van a seguir dentro de la misma institución, pero por lo menos para que conozcan el entorno, cómo va a ser esa rutina o cómo les va a cambiar la rutina. Y poco a poco ellos van tomando esa confianza y evitar problemas futuros, ¿no? Y recordemos que todos los niños no son iguales, en sus hogares no tienen el mismo apoyo. Entonces, tiene mucho que ver con este apoyo familiar que también debería estar presente, debería, vamos a decir, ser parte fundamental de la adaptación de este niño a este proceso de transición. Influye también, como lo estamos diciendo, el aspecto socioemocional, el cognitivo, las relaciones que hay entre el adulto y el niño, porque los niños se apegan mucho con sus educadores y con los técnicos, y también este es otro cambio que van a sufrir. También tienen este problema con las familias, que debe otorgarle también autonomía para que puedan aprender a defenderse. Nosotros tendemos a hacerle todo a los niños y no debería ser así. Ellos poco a poco tienen que desarrollar esa autonomía. Bueno, entonces, a pesar de esto, como decimos en mi país, no sé si lo dicen aquí, guerra avisa no mata soldado, y si lo matas por descuidado, siempre se puede decir que debemos estar atento a todo, ¿no? Si nos están informando previamente o nos tenemos que preparar previamente, deberíamos ayudar y colaborar a este cambio. Pero ¿cómo se enfrentan estos cambios con los niños y niñas?
En cuanto al apoyo de los padres, que hay que explicarles que es un nuevo desafío, que entran a un curso nuevo, que vienen con una nueva tía, empezar como a familiarizar el concepto de tía, de que la docente o la profesora, también hay algunas que todavía al principio del comienzo del ciclo escolar les pueden llamar tía, para que ellos también vayan asociándola, lo cual les permite apoyarlo emocionalmente a los párvulos. Y en el caso de las agentes educativas, como los docentes, el jefe de UTP, la directora, y en el entorno completo a la comunidad escolar, sería ideal que los niños conozcan cuál será su sala, como lo había mencionado anteriormente, quiénes serán sus nuevas referentes, docentes, porque como sabemos, en primero básico todos los profesores son distintos, a comparación de kinder o pre-kinder, que era una sola la tía. Acá van a haber más de un profesor, entonces ellos se tienen que empezar a familiarizar con ello. Y una vez que comienzan esta etapa, hay que tener en cuenta algunos consejos que nosotros decidimos entregarles, que como por ejemplo, estimular y fortalecer las relaciones interpersonales, darle las bienvenidas a los niños y a las niñas, crear un ambiente en donde ellos sean los protagonistas. Por ejemplo, que se presenten o hablen de lo que a ellos más les gusta. En el caso de la docente, presentarse ella misma para que los niños también tengan ese lazo de emocional de conocerla, de que a lo mejor pueden encontrar algo que tengan en común, proponer las normas en conjunto. ¿Por qué esto es importante? Porque en el nivel de transición, ya sea pre-kinder y kinder, las normas que están estipuladas dentro del aula se hacen en conjunto. No es algo que las docentes les dicen, ustedes van a ser respetuosos, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. No, es algo que se llega en un consenso entre todos los niños. Entonces, una de las estrategias que nosotros encontramos que es un buen consejo para que estos cambios no sean tan bruscos es que se siga haciendo de la misma manera. También, por ejemplo, que en las mesas los niños todavía tengan sus nombres para que ellos los vayan familiarizando. Son como una de las estrategias que nosotros consideramos que deberían de estar para que estos cambios no sean tan bruscos. Puede ser que en segundo básico ya se cambie las estrategias, pero lo que es primero, al ser un cambio tan brusco de rutina, es una forma de aliviar este apoyo.
Sí, debemos favorecer las distintas transiciones que tenemos en la vida, y sobre todo la de las niñas y los niños. Ellos, como, bueno, repito, son inmaduros, están en proceso de aprendizaje, de regulación de emociones, de regulación hasta cognitiva, porque se tienen que adaptar a diferentes situaciones. Nosotras debemos desarrollar, como dices tú, acciones que se acerquen siempre a lo que va a suceder, a tomar precauciones, vamos a decirlo así. Y por supuesto, debemos tomar en cuenta mucho esta articulación en la educación, ¿verdad? Logrando unificar ideas, unificar acciones, integrarlos en todo lo que respecta a este ciclo educativo por el que ellos van a pasar y están dejando también para que vean y vayan entendiendo y comprendiendo poco a poco que ellos tienen que, van a vivir una vida nueva, vamos a decirlo así. Tienen que dejar una vida vieja para enfrentarse a nuevos retos. Están muy pequeños, pero ellos lo van comprendiendo y si no los va preparando, por supuesto, les va a quedar. Además, tenemos que coordinar los trabajos que los niños van a hacer para que también se sientan a gusto cuando tengan esta transición. Las actividades deben, vamos a decir, de un modo que las niñas y niñas puedan tomar en cuenta las diferentes necesidades y la diversidad que van a encontrar. Ellos vienen, como dijeron ustedes, con un grupo de compañeros, se adaptaron a ellos, puede ser un año o dos años, depende, por supuesto, de cómo se maneje el jardín, pero ya después van a tener un cambio muy drástico. Y estos primeros años en la vida de nosotros, siendo niños, incluyendo de 0 a 6, 7 años, son muy importantes, como por lo menos ya se hemos conversado en otras oportunidades, porque se está formando la personalidad, se están desarrollando nuevos aprendizajes, nos estamos transformando totalmente física, cognitiva, afectivamente y además socialmente, ya que nos adaptamos a distintos momentos. También nos podemos topar con la diversidad, vamos a decirlo así, porque siempre tenemos culturas diversas, tenemos necesidades diversas, pero bueno, socializando se permite hacer eso más fácil. Entonces, debido a todo esto que estamos conversando, ¿cómo impacta este cambio, esta transición, esta articulación en los niños y niños?
Bueno, para empezar, saber que iniciarán un nuevo ciclo escolar con nuevas docentes, nuevas asistentes de aula, como ya mencionó mi compañera, crea esa incertidumbre de cómo será este nuevo nivel. Además que otro cambio que impacta dentro de esta transición es que los niños cambian sus horarios. Ya no van a estar mediodía en el colegio, van a estar con jornada completa, casi hasta las 3, 4 de la tarde. Se suman nuevos conocimientos, nuevas asignaturas en este caso, porque ellos están acostumbrados a conocer lo que es básicamente lenguaje, matemáticas, ciencias e inglés, dependiendo del establecimiento. Pero ahora conocen nuevas materias, las famosas ciencias que conocen se dividen en ciencias sociales, ciencias naturales, se agregan tecnología, muchos conocimientos que ya esto, de alguna forma conocen pero no los tienen interiorizados. Se insertan a un mundo más estructurado en cuanto a la educación, porque como bien mencionaba mi compañera, se van a crear nuevas normas, pero de alguna forma ya la escolaridad, la educación básica es más exigente, tiene más retos para ello. Y todo suma más conocimiento, se vienen ya las calificaciones cuantitativas, o sea, ya vienen calificaciones con notas, cambia el tema de la evaluación por observación o las evaluaciones del como el estilo lista de cotejo, para saber si van bien o no van bien con su aprendizaje, ahora es todo con nota. Entonces igual es un impacto que le va a llegar a ellos, ya sea positivo o negativo, ahí ya depende del apoyo que le den las agentes educativas y que le den los padres para que ellos puedan sobrellevar este cambio.
Sí, esta etapa constituye notablemente algo muy significativo en la vida del individuo. Cuando hablo del individuo, en este caso son las niñas y los niños, pues se estructuran sus bases para el desarrollo de la personalidad. Es muy importante enfocarnos en eso. Además, los niños forman y regulan una serie de mecanismos fisiológicos que influyen en el desarrollo físico, en la salud y también en la adaptación del medio. Como ya ustedes lo están diciendo, hay que tomar en cuenta cada aspecto que resalta en la vida del niño. Las educadoras tenemos que adaptarnos a los niños y no a los niños a nosotros. Los niños son niños y ellos están aprendiendo y adaptándose a diferentes momentos. Y además, ellos al incorporarse a esta nueva vida escolar, experimenta una reestructuración, vamos a decir, psicológica, cognitiva, porque es todo nuevo. Como ustedes lo dicen, nuevos profesores, nuevas rutinas, nuevos compañeros, nuevos espacios de aprendizaje, ¿verdad? Entonces esto le va a afectar a ellos de una u otra manera en este desarrollo continuo que deberíamos de tener y que es progresivo. El niño requiere mucho tiempo para adaptarse o la mayoría. Bueno, entonces la familia es un ente muy importante y los educadores para este proceso que van a vivir las niñas y los niños. Entonces, chica, cuéntenos algo. ¿Qué rol cumplen los padres en esta transición de, vamos a decir, de NT2, nivel de transición 2, al primero de educación básica?
Bueno, como sabemos, la familia es considerada el grupo primario de los niños y niñas, ya que son el primer grupo al que pertenecen desde que nacen, y por ende, en donde atienden sus necesidades y sus relaciones, tanto de confianza, de seguridad, la socialización, en pocas palabras, el apego. Resulta importante el apego dentro de este cambio del infante, desde que pasa de educación parvularia a educación básica, ya que son cambios de rutina, y los padres necesitan demostrar su apoyo entregando confianza y seguridad a los niños y niñas para sobrellevar este cambio. Los niños necesitan sentirse apoyados de sus padres, de sus madres o del adulto que esté esto, responsable de ellos en el momento, porque como se mencionó anteriormente, es un cambio que impacta tanto emocionalmente como en el tema del apego. Entonces es importante que los padres siempre estén presentes en cada uno de estos cambios, preguntarles día a día cómo les fue, si necesitan ayuda en algo, entre otras cosas.
También es importante que, como lo menciona mi compañera, el tema de las emociones es respaldarlas. Que si los niños le dicen, mamá, ¿sabes que tengo miedo de mi primer día? No decirle, pero ¿cómo vas a tener miedo? No, el miedo es una emoción válida. Tenemos que darle el apoyo como familia, como hermanos, como primos o como papás, de decirle, ok, perfecto, tienes miedo, no importa. Yo te apoyo, yo entiendo tu emoción. Entiendo de que tienes miedo de conocer a compañeritos nuevos, pero míralo por el lado positivo, vas a tener nuevos compañeros. Le puedes contar cómo es tu nuevo curso a tus compañeros del otro colegio. Puedes hacer nuevas amistades, puedes ampliar tu círculo de amigos, pueden compartir, se pueden mezclar tus amiguitos nuevos con los amiguitos que tú ya tenías. O quizás que los niños están como muy felices, ok, perfecto, vamos adelante, estás feliz con tu nuevo colegio. Validar sus emociones, que eso es muy importante, no disminuirla, porque muchas veces los papás cometen el error de disminuirlas, de no darle el valor a su opinión ni a sus emociones, lo cual eso igual genera después como problemas al momento de expresar sus emociones. Entonces nosotros como familia hay que respaldar sus emociones tal cual como las decía mi compañera, dándole ese apoyo de apego, de decirle tú puedes, aquí estoy, si te ocurre algo, cuéntamelo, estoy aquí como tu red de confianza, soy tu zona de seguridad y te doy todas las herramientas que están a mi alcance para que tus emociones sean validadas.
Exacto. La familia y la gente principal es el que tiene que crear mucho más lazos de confianza y seguridad en todo nuestro, en nuestra vida. A veces ocurre todo lo contrario, como dicen ustedes, decimos que tienen miedo, más bien no nos apoyan, pero son vivencias particulares de cada familia, en cada momento, de cada espacio, y debemos ser la primordial ante la vida de los niños, ¿no? Y además que cada familia tiene un modelo cultural que sigue. Y esto también tiene que ver con las mismas culturas que se van arraigando en la zona, en los pueblos, pero es importante crear esa serie de representaciones, valores y creencias, como dicen ustedes, y además de estos patrones conductuales que vienen dados por las tradiciones y los valores. Es imprescindible, pues, la familia, si no hay familia, no hay nada, y sobre todo la familia es la que tiene que apoyar en las diferentes circunstancias que nos atañe diariamente. Chicas, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Ahorita seguimos conversando. Esta pausa se la encargamos a nuestro amigo, el señor Iván Barrientos, y volvemos en unos minutos.
Cuando un recuerdo es bonito, es difícil de borrarlo. Dímelo a mí, que por más que trato no puedo evitarlo. Cuando salgo por la calle veo tu rostro, por la noche me matan los recuerdos. Cuando llega el frío y sé que tú estás lejos. No sé cuál fue el motivo de esta situación, por qué tuvimos esa discusión, por qué te fuiste sin decir adiós. Dime por qué te fuiste. Escucho esta canción y me pongo más triste, porque aunque te fuiste juré reponerme. No puedo más, mi corazón partiste. Dime por qué te fuiste. Escucho esta canción y me pongo más triste, porque aunque te fuiste juré reponerme. No puedo más, mi corazón partiste.
Siempre que te pienso me cambia el ánimo. Al menos te excusa con algo válido. Soy el que se pasa llamando anónimo. Yo sé que dentro de ella se lo imagino. Todas las canciones románticas me acuerdan a ti. Esas son cosas del amor, todavía sigo aquí. Quizás ya tienes a alguien y ya no está pa' mí. Las noches son de insomnio, así no puedo vivir. Todo era sex and love, su corazón cerró. Extraño la euforia que nos daba los dos. Tú eras mi escape si lo nuestro acabó. Todo en la nada quedó, me puso como un traidor. ¿Por qué te fuiste? Escucho esta canción y me pongo más triste, porque aunque te fuiste juré reponerme. No puedo más, mi corazón partiste.
Dime por qué te fuiste. Escucho esta canción y me pongo más triste, porque aunque te fuiste juré reponerme. No puedo más, mi corazón partiste. Yo te extraño, pa' que me engaño. El dolor no sé superarlo.
Por mucho que lo intento no puedo olvidarte.
Por mucho que lo intento no puedo borrarte.
Como te extraño,
pa' que negarlo.
Y yo sin ti no sé respirar, no.
Por mucho que lo intento no puedo olvidarte.
No puedo olvidarte.
Dime por qué te fuiste. Escucho esta canción y me pongo más triste, porque aunque te fuiste juré reponerme. No puedo más, mi corazón partiste.
I'll be on the drums.
Dime
regreso en el programa del Mundo de los Porqués en Radio Lago 107.5. Seguimos conversando con Francisca y Constanza. Seguimos con este tema tan relevante y a veces desapercibido por los padres porque no entienden lo que puede estar pasando un niño en este momento de transición. Este momento donde hay cambios y puede afectar más a un niño que a otro. La familia es gente fundamental y bueno, tiene uno que estar activo constantemente en lo que le sucede a sus hijos y apoyarlos en cada momento. Cuando se aprende activamente, hay cambios afectivos en las personas que aprenden, se va desarrollando nuevos aprendizajes, estos aprendizajes se vuelven integrales, afectan nuestros aspectos cognitivos, cómo nos comportamos, las emociones, ¿verdad? Ocurren cosas simultáneamente. Por eso nosotros los adultos siempre tenemos que ser responsables y contribuir a un desarrollo integral en las niñas y en los niños. Así como siempre lo hemos conversado en este programa y las chicas también han conversado en otras oportunidades con nosotros. Entonces, chicas, cuéntenos un poco sobre qué podemos hacer con este cambio que ocurre en esta etapa, que no impacte, vamos a decir, de manera negativa emocionalmente a las niñas y niños que van a primero básico.
Bueno, como los habíamos mencionado anteriormente, los niños al sufrir cambio tambalea un poco lo que es como su estabilidad emocional, ya que como también lo había mencionado mi compañera Francisca, cambia lo que son las rutinas. Entonces, los niños necesitan volver a crear ese lazo de apego a lo que ellos ya estaban como acostumbrados con sus agentes educativos, del nivel el cual ellos habían estado cursando, que en este caso viene siendo kinder, o como las agentes educativas nosotros las conocemos, NT2, ya que se provoca un nuevo proceso de adaptación y de readaptación a los procesos de aprendizaje, ya que como también anteriormente lo había mencionado mi compañera Francisca, ya no son las mismas asignaturas que ellos veían todos los días como lenguaje, matemática o ciencia, y aquí como yo también lo mencionó, son más asignaturas las que se agregan, entonces ellos se deben de readaptar a este proceso de aprendizaje, ellos se deben de generar como sus rutinas de estudio, los cuales los niños también se ven influenciados por sus emociones. ¿Por qué? Porque uno siempre dice, no es que las matemáticas no me gustan, pero ¿por qué no te gusta? No, porque no entiendo y me enoja. El enojo es una emoción y ese enojo hay que darle la validez. Entonces hay que buscar estrategias para que ellos se puedan readaptar en este proceso de aprendizaje, le encuentren el gusto a las matemáticas, le encuentren el gusto a las letras, por medio de cuentos, de juegos, de adivinanzas, de preguntas entretenidas sobre los textos. Entonces, a eso nosotros nos referimos con que se debe de readaptar este proceso de aprendizaje, ya que también empieza aquí lo que es como la retroalimentación de los conocimientos que ellos ya adquieren. Hay que hacer los repasos de la lectoescritura. Es un proceso que afecta a los niños que si no se trabaja de buena manera, esto después en un futuro genera el estrés. ¿Por qué? Porque es un estrés a algo desconocido. Es como el miedo a lo cual yo me refería anteriormente. El miedo al no saber con quién voy a compartir, quién va a ser mi profesora. Son dentro de eso los cambios emocionales los cuales estos se ven influenciados. Y una forma de corregirlo o de ayudar a que no ocurran son todas las estrategias que nosotros hemos mencionado durante todo el programa del día de hoy.
Sí, el miedo. Esto nos afecta a todos en diferentes momentos e instancias. Y bueno, como tú lo estás diciendo, tenemos que aplicar muchísimas estrategias para hacerle más fácil esta adaptación a los niños. Son cambios bruscos, cambios complejos que deben enfrentar las niñas y los niños en la formación educativa. Bueno, también le pasa a los adolescentes cuando pasan de la escuela al liceo. Son cambios que nos toca vivir, o a nosotros mismos también que nos tocó de la adolescencia a la universidad. Son diferentes situaciones, pero ya nosotros estamos un poco más maduros. En cambio, el niño está empezando a regularse, a vivir la vida. este cambio de transición a primero básico, se hace necesario, como dicen ustedes, apoyarles en diferentes estrategias de adaptación y que sean adecuadas a ese grupo de niñas y niños, porque todos no responden a la misma necesidad o a los intereses que tenga la educadora. Hay que más o menos crear estrategias diversas, porque tenemos unos niños que son más auditivos, unos niños más táctiles, unos niños más introvertidos. Entonces se hace necesario adaptar este periodo de transición por lo que van a vivir ellos. Se trata de orientar al niño de forma integral, ayudarlo a desarrollar estos procesos emocionales, psicomotores, cognitivos, hasta desarrollo o crecimiento personal, ¿verdad? También, bueno, favorecer, por supuesto, lo que son los aprendizajes. Hay que estar siempre preparada a los cambios y, bueno, y a la demanda, como ustedes dicen, de este primero básico, que les trae un sinfín de estrategias nuevas, cambios nuevos, amistades nuevas, rutinas nuevas, todo nuevo. Pero también aquí el niño debería ser un poco más autónomo, que es parte de lo que nosotros deberíamos ir también, vamos a decir, fortaleciendo la autonomía y evitar darle todo a los niños desde el hogar o desde la escuela. Por eso es que hay que formar, siempre nos basamos nosotros en el nivel de educación parvularia, en formar esta parte socioemocional en los niños, donde ellos puedan expresarse, compartir, ser autónomos, ser, vamos a decir, que puedan expresar estos sentimientos que tienen reprimidos. O sea, hay que darle esa oportunidad de que ellos pueden hacer muchas cosas, que puedan identificar expectativas, como dicen ustedes, los miedos, las creencias, y bueno, aquí es fundamental el rol que nosotros hagamos desde la educación parvularia y lo que hagamos desde el aspecto de las escuelas, ¿no? Ahora, continuando con esto que es fuerte, ¿no? Aunque algunos no lo crean, ¿nos pueden explicar un poco por qué es importante tener, vamos a decir así, un programa de transición en el nivel de un establecimiento educacional? Explícanos un poquito qué hacer con esto, cómo se prepara esto, quién lo debe preparar.
Bueno, primero que nada, mencionar un poco que la neurociencia ha demostrado durante los primeros años es el momento propicio para el desarrollo de los aprendizajes, ya que es la etapa en la vida en la que el cerebro se encuentra en un estado de adaptabilidad. Como todos conocen el término, como decimos nosotros, niños son como esponjitas. Sí. Entonces, su cerebro es más adaptable y más maleable, esto incomparable a otros momentos vitales. Entonces, por eso es importante que los establecimientos tengan un programa de transición de niveles, es decir, de pre-kinder y kinder, ya que porta aprendizajes relevantes para toda la vida. Estos pueden organizarse de diferentes maneras. Entonces, los niños de alguna forma necesitan conocer el nuevo nivel al que se les va a adaptar, al nuevo nivel que van a conocer. Necesitan conocer a sus nuevos educadores, profesoras, porque como se mencionó anteriormente, es un proceso de apego. Van a conocer a más de un profesor, como mencionó también mi compañera Constanza, porque cada asignatura va a tener un profesor diferente. Entonces, para ellos va a ser todos los días al principio va a ser un cambio de rutina muy brusco. Los colegios, ojalá todos los colegios tuvieran este programa de transición y de articulación para que los niños vayan conociendo sus nuevos niveles, porque al menos en los que he visto yo, hay colegios que sí y hay colegios que no. Hay colegios que los niños entran totalmente nuevos al nuevo nivel, no conocen su sala, no conocen dónde están ubicados los baños, el gimnasio, el patio, y hay otros colegios que sí, que al momento de matricularse incluso los llevan a los papás con los niños a mostrarles cuál va a ser su sala, cuál va a ser la tía. Entonces es importante tener en cuenta que esta articulación ocurra dentro del establecimiento.
También hay que recordar que está por ley de que el kinder debe ser obligatorio, principalmente porque se espera de que en el nivel de kinder los niños puedan desarrollar lo que son sus pensamientos, su imaginación. En este curso también su lenguaje comprensivo y expresivo se desarrolla y se potencia. también la comprensión y la interacción social se ve muy influenciada, por ejemplo, de forma positiva. Entre mayor contacto tenga con niños de su edad, con sus pares, mayor es su interacción social, mayor es su habilidad para expresarse. También se desarrolla de mejor manera lo que es el desarrollo emocional, lo cual está centrado el tema del día de hoy. Se genera mucho, y podemos verlo, lo que es el tema de la empatía, que muchas veces nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo un poco esa habilidad hermosa que tienen los niños de ser muy empático con su compañero. Que si su compañero de al lado está triste, le pregunta por qué está triste, y él lo entiende, que por ejemplo está triste porque hoy día no pudo ver al papá, porque el papá salió a trabajar antes de tiempo, y el niño comprende que él está triste y lo apoya. Le da también su validez, que era lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. Darle la validez a sus emociones. También se genera lo que son las habilidades de movimiento, que los niños empiezan a expresar, no solamente por medio de gestos verbales, sino que por gestos corporales, sus caras, sus ojitos, cómo ellos se expresan con los movimientos. Todo eso se ve influenciado por el tema de las emociones y lo importante que es que los niños cursen realmente kinder. Porque no es lo mismo que entre un niño primero básico que no haya cursado kinder, que se ve, a diferencia de un niño que sí lo haya cursado. Son como, es la misma edad, pero se ven dos realidades totalmente distintas. Y respondiendo a su pregunta de quién lo estipula, está estipulado dentro del Ministerio de Educación, que los establecimientos deben de tener kinder por lo mismo, porque ellos saben la importancia que tiene tanto las neurociencias como las emociones. El nivel socioafectivo que nosotros generalmente conocemos se ven muy influenciados, y es aquí donde empiezan las primeras interacciones sociales entre sus pares y cómo ellos después se ven reflejados. Porque como también lo mencionó mi compañera Francisca, los niños y las niñas son esponjitas. Ellos absorben toda la información que ellos ven a su alrededor. Entonces, si ellos ven de que los adultos tienen una relación muy afectiva con los niños, ellos lo van a seguir replicando. Pero si ven todo lo contrario, ellos también van a replicar esa conducta.
Sí, como hemos conversado el día de hoy, la transición en estas dos etapas educativas es un elemento clave y un reto, por supuesto, para las educadoras, para los niños, para las profesoras, recibir un nuevo grupo de estudiantes que también tienen otro tipo de rutina. Esta transición implica cambios importantes en la vida de una persona, en este caso de los niños, porque tienen otras formas de relacionarse, otros estilos de enseñanza, otro ambiente físico, otro tipo de rutina. Los tiempos se manejan diferentes, por supuesto, y los niños necesitan ajustarse, por supuesto, a este nuevo entorno, a estos nuevos educadores, profesores, nuevos compañeros, nuevas formas de, vamos a decir, de articular las actividades que se van haciendo. Y bueno, por supuesto, hay una ruptura muy grande allí. Ustedes, desde su experiencia, para ya ir cerrando este conversatorio, desde las experiencias que ustedes han tenido en sus prácticas o en su carrera profesional, porque yo sé que ustedes se han insertado al mundo educativo, ¿qué estrategias, por ejemplo, implementarían ustedes si les tocara pasar por este proceso?
Bueno, yo creo que para empezar, y como ya se mencionó mucho, el tema de ir hacer la articulación de transición a educación básica, que los niños vayan conociendo sus niveles, que vayan conociendo sus profesores, también sería ideal que la... Bueno, yo vi en una práctica una profesora de primero básico que fue a conocer al curso, a su kinder, dijera, al curso que iba a recibir al año siguiente, y lo encuentro muy bueno, porque de esa forma ella también participa junto con ellos durante un día, ve cómo son ellos, los conoce, que es muy importante que la profesora, en este caso, que van a tener junto con la asistente de aula, conozcan sus intereses y sus necesidades de los niños y niñas. Es importante también que empiece a interiorizar la relación con los padres, para saber de dónde vienen los niños, el por qué son como son, qué pueden aprender de ellos. Como mencioné, conocer a los niños, o sea, hacerlos que ellos sean siempre protagonistas, tanto como ya son protagonistas de la educación parvularia, que sean protagonistas también en este primer nivel básico, al menos por último, durante los primeros meses, que los niños vayan presentándose, que la profesora vaya preguntando por ellos, cómo son, qué les gusta, qué les gustaría hacer, y muchas estrategias que se pueden aplicar. Puede ser, por ejemplo, un día con los padres y los niños junto con la profesora nueva que van a tener. Entonces, se pueden aplicar muchas cosas. Es cosa de ponerse un poco creativas y
buscar una...
Sí, sobre todo la creatividad. Tomando en cuenta que los niños vienen de un nivel de educación parvularia, de un nivel de transición en donde la creatividad resalta en todo, igual que el juego, tratar de no dejar tan de lado, de forma tan brusca el juego, sino que ir agregando un poco de mucha didáctica y mucha creatividad durante las actividades que vayan haciendo en este primer nivel primario de educación básica.
Mucha magia.
Y también recordando dentro de mis prácticas que he realizado en un segundo básico, yo la tuve que realizar, vi que tenían un diccionario de las emociones colgado en su diario mural. Entonces ellos cuando llegaban en las mañanas, la profesora les decía, ¿cómo te sientes hoy día? Y tenían sus caritas y a medida que ellos iban pasando el día, le iban preguntando, ¿cómo está tu emoción en este momento? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? Y si estaban enojados, ¿por qué estás enojado? Entonces, se le daba también una validez y otra estrategia que se puede utilizar, es que se genere como un día de compartir entre los niños de kinder junto con los niños de primero. Ahí se genera un vínculo de socialización entre ambos cursos, porque una cosa es como nosotros como adultos se los presentemos a los niños, y otra cosa es como entre los niños dialogan y van comprendiendo, porque a veces mucho es más cercanía al lenguaje que ellos tienen, al lenguaje que se lo podemos presentar nosotros como los adultos. Entonces generar eso, diálogo entre los niños, de hacer grupitos que estén mezclados niños de primero con niños de kinder, y hacer como una jornada de reflexión de cómo fue su proceso. Por ejemplo, hacerlo en el segundo semestre, que los niños le digan, no tengas miedo, mira, yo también tuve miedo, también tuve ansiedad, pero resulta de que la tía es muy amorosa, la tía es muy preocupada por mí, la tía sabe lo que a mí me gusta, cómo me gusta hacer las cosas, generar ese tipo de diálogos, porque muchas veces cometemos el error de que nosotras pensamos como los niños, pero no le damos el énfasis a los otros niños, de tomar en cuenta también la opinión de los niños de primero, porque ellos ya pasaron por ese proceso y les pueden dar con mayor validez, con mayor claridad a los niños de kinder. Es una buena estrategia igual.
Sí, todo es creatividad y darle relevancia al proceso que están viviendo las niñas y los niños constantemente, diariamente. No es simplemente un proceso, llegaron, cambiaron de nivel educativo y listo. No, es un proceso mucho más fuerte que ellos van viviendo, y nosotras como educadoras debemos colaborar para que no sea un cambio tan fuerte ni tan drástico y menos traumático, porque todos sabemos que simplemente con eso le afecta a los niños. Nosotras como adultos también sufrimos momentos de transición que nos afectan a nuestra vida y no sabemos cómo enfrentarlo, precisamente porque no tenemos una base desde el origen de nuestra educación, desde el origen de la vida. nunca nos apoyaron o nos acompañaron a sufrir esos procesos, y ahora adulta los estamos, vamos a seguir pagando con nuestras vergüenzas, con nuestra timidez, con nuestros momentos de estar aislado. Eso es parte de eso que se vive. Y uno adulto no lo sabe hasta que lo escucha o lo aprende por experiencia de los demás. Bueno, señoritas, ha llegado el momento de culminar el programa, un tema muy interesante, importante. Ojalá sea bien captado por la audiencia y sea compartido estos conocimientos y además multiplicado, que es lo más importante de esto, que cada conversación que se haga acá sea multiplicada y sea en favor de las niñas y los niños, porque sabemos que necesitamos una sociedad mejor y mejores seres humanos. Muy agradecidas con ustedes, como siempre invitadas a un nuevo programa cuando ustedes lo deseen, con la temática que a ustedes más les fascine. Gracias por estar aquí.
Gracias igualmente por la invitación. Siempre es grato conversar un poco.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que nuestras estrategias, nuestros consejos les sirvan a ustedes como papás, como oyentes, de si tienen un hermanito, un sobrino, un primo o algún familiar que esté pronto a vivir esta situación, que les sirva para que ustedes les puedan aconsejar a sus familiares. Todo está hecho con mucha preocupación, con mucho amor, siempre pensando en el bienestar de los niños, dándole énfasis también a las familias y a los centros educativos.
Gracias, chicas. Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.